Y estamos en este miércoles parando la pelota y tomando una clase. Estamos todos con nuestra... Yo me afané... Uy, justo, mira. Me afané la virome de Michi. Mal día, ¿no? Ya que vamos a hablar del tema.
Dale.
Para escucharlo...
¿Cuántos años son por eso? Hurto. Eso es hurto, ¿no?
Hurto. No toqué nada, agarré, estaba la virome ahí. Eso vendría a ser hurto. A ver, esta discusión... otra vez sobre el garantismo y la mano dura, que entiendo se da a partir particularmente el caso Chocobar porque se mediatiza. ¿Vos creés, Lean, que es una, Lean es Leandro Alperín, que es una discusión que se da en el microclima y que lo estamos discutiendo nosotros, o crees que es una discusión extendida en la sociedad que se está discutiendo en las casas, en Misiones, en Chubut, en Corrientes?
Yo creo que lo que discutimos en todos lados es lo que nos preocupa, y lo que nos preocupa es la inseguridad. Lamentablemente hay dirigentes o ex dirigentes que no están a la altura de la real envergadura que un flagelo tan grave como el del delito tiene en nuestra sociedad. Y resolver los problemas más urgentes y más importantes requiere ponernos de acuerdo. Y un acuerdo es algo en donde todos están dispuestos a ceder algo entre diferentes, no entre iguales. Entre iguales no se precisa un acuerdo. Entonces, opiniones como la de Zaffaroni no colaboran con la búsqueda de ese acuerdo, que por ahí Zaffaroni no precisa porque tiene custodia, viaja en aviones en primera, pero hay otros que sí precisamos vivir más seguros, y para eso requerimos de la dirigencia que pueda construir esos acuerdos. Tienen que tener la voluntad y la capacidad. No alcanza con saber de derecho para poder construir políticas públicas estables. También es imprescindible tener la bonomía, el buen don de gente, de saber que el otro puede tener razón, aunque no piense como yo, e inclusive de estar dispuesto a ceder algo, como planteaba antes, de lo que uno piensa, en pos de poder acordar una línea troncal, principal, de políticas públicas que prevengan el delito, que permitan que el Estado llegue antes y no tarde, y que esas políticas públicas trasciendan un gobierno, que no cambie todo cuando gana otro, porque eso también hace daño. Y el que no cambie todo... implican políticas de Estado. Creo que lo de Zaffaroni no colabora con la solución de ese problema, y en algún caso hasta lo puede agravar.
Pero vos recién decías que cambie todo. Muchos explicaban, me acuerdo que lo hizo Martín Ocampo, por ahí alguno me puede ayudar, Germán Garabano, pero lo que decían es que durante el gobierno kirchnerista, sobre los 12 años de gestión, se utilizó una política, digamos, de victimizar al delincuente, esto de los derechos humanos, ¿no?
Y de colocar siempre la sospecha sobre la policía.
Y colocaba sospecha sobre la policía, y que esto es lo que venían a revertir. Digamos que esto era la doctrina que había que revertirse. Patricia Bullrich fue mucho más dura, creo que dijo, ¿no? Se invierte la carga de la prueba, primero está el policía y después vemos qué pasa. Es una posición diametralmente opuesta a la que tenemos que ir como acomodándonos todos. 12 años, pegas un volantazo,
no sé si
y vas por otro lado.
Diametralmente opuesta, porque el kirchnerismo fueron las leyes Bloomberg, el kirchnerismo fue Proyecto X, el kirchnerismo fue Aníbal Fernández,
Sergio,
el kirchnerismo
Berni.
Fue Berni, el kirchnerismo
que ahora está
fue
opinando
Scioli.
Mucho del caso Chocobar también, sí, hablando de que fue una ejecución.
Fue Scioli y la mano dura, y claro, también fue Arlanián, ¿no? Entonces, me parece que el debate de la seguridad es transversal también hacia adentro de los espacios políticos, que no hay una posición común. Por eso creo que es un debate que tiene que dar la sociedad en su conjunto, y los partidos políticos también tienen que saldar esas diferencias hacia adentro, porque cuando se presentan como una alternativa electoral tienen que ser claros con nosotros, y no son claros si unos dicen otra cosa y otros dicen otra. Eso es poner un huevo en cada canasta. Creo que no hay margen para eso. El radicalismo, que es el partido en el cual yo formo parte, integro desde los 18 años, en eso sí es claro. La ley hay que respetarla siempre. No importa si nos gusta o si no nos gusta, si se beneficia alguien que nos cae bien o alguien que nos cae mal, y para cuando se perjudican exactamente igual. Cuando hay una ley, al que no le gusta, si puede que la cambie, y mientras tanto se respeta.
¿Se equivocó para vos Macri en recibirlo a Chocobar en Casa de Gobierno?
Recordemos brevemente el episodio porque...
Bueno, Chocobar es el policía que mata a un delincuente por la espalda, después de que este joven había acuchillado a un turista de 10 puñaladas para robarle una cámara de fotos. Bueno, hubo toda una discusión sobre si había sido exceso en la defensa, legítima defensa. Después se demostró que lo que había hecho el policía, que es que estuvo frente a frente, enfrentándose con el delincuente, no había sido así, sino que lo corrió y le disparó por la espalda. Esto se ve en las imágenes del video. El gobierno, incluso el día anterior a que se conozca el video, decide el propio presidente Mauricio Macri respaldarlo recibiéndolo en la Casa de Gobierno, ¿no?
No soy quien para evaluar un gesto político, ¿no? Porque es lo que es. En definitiva, no es un fallo judicial. Los gestos los evalúan quien quiera tenerlo. Lo que sí está claro es que el que se equivocó, cuanto menos, es Chocobar, ¿no? Porque si lo que quiso Chocobar es apresar a un delincuente, no lo logró. Uno se escapó y el otro está muerto. Si lo que quiso es matarlo, entonces cometió un delito. Por lo tanto, cuanto menos fue imprudente o negligente en su accionar.
Y eso, si lo que quiso fue evitar, digamos, que se cometiese otro delito, porque esa fue la línea argumental de su defensa, ¿no? Un tipo que acaba de acuchillar, bueno, y sale corriendo, puede lastimar en los próximos metros, si sigue corriendo, a cualquiera que se le cruce.
Claro, lo que pasa es que el derecho no prevé situaciones como esas si es que hubiese ocurrido, ¿no? La lesión tiene que ser inminente y concreta, no probable y en algún momento, porque si no, con ese mismo argumento, si alguien cree que alguien que está preso, y todos sabemos lo que pasa dentro de las cárceles, salen peor de lo que entran, y alguien si entra por homicidio, cualquiera puede suponer que va a volver a matar y que va a volver a matar todavía de una manera más sangrienta. ¿Eso autorizaría a un policía preventivamente a matarlo? Y además, ¿a partir de cuándo es el momento? ¿Cuando está corriendo? ¿Una cuadra, dos cuadras, tres cuadras? No es así. Por eso las leyes tienen que ser claras al respecto. Yo puedo creer inclusive que Chocobar tuvo buena voluntad, ¿no? Y que quiso ser un héroe. Bueno, por eso es que le recomendamos a los ciudadanos no jugar al héroe. No es para cualquiera portar un arma, ¿no? Portar un arma en representación de la sociedad, que es lo que hacía Chocobar. Y por otra parte, Chocobar es un policía forjado en las entrañas de las policías comunales, municipales, locales. Este engendro que hicieron en la provincia de Buenos Aires con dos objetivos. Uno, el de aplicarle un placebo a la sociedad, haciéndole creer que porque sacaban gente con arma y con uniformes a la calle íbamos a vivir más seguro. Y por otro lado, la política también, estos contratos rápidos. Pero Chocobar tenía 6 meses nada más de formación para ser policía, un estado físico lamentable que no le permitía casi ni estar preparado para ser guardia de seguridad privada, y además no practicaba tiro. Se vio que no practicaba tiro. En la ciudad de Buenos Aires, Chocobar no hubiese pasado ningún examen, no podría haber sido policía. Y la gobernadora Vidal dijo que las policías comunales eran un engendro.
Un engendro, y Martín Ocampo dijo que Scioli sacaba policías como chupetines.
Y de hecho lo primero que hicieron en relación a las policías comunales es modificarlas, incorporarlas a la bonaerense, ampliar un 50% su formación, darles prácticas. Evidentemente no están preparados para ser policía. Entonces, el diagnóstico tiene que ser certero, pero a su vez tiene que ser valiente. A la ciudadanía tenemos la obligación de decirle la verdad. A policías que quieran ser buenos policías, el Estado tiene que prepararlos.
Pero lo que pregunta Gaby entonces es, ¿qué ejemplo estás dando a esos policías cuando lo recibís como un héroe?
Es que tenemos otro problema también, que es, ¿qué hacemos con los buenos policías? ¿No? Estamos acostumbrados a que hablamos de la policía cuando hace algo mal, cuando hay un error, cuando algún policía comete estas situaciones que llamamos de gatillo fácil o de violencia institucional, pero lamentablemente cuando un policía pierde la vida o cuando tienen gestos heroicos, la ciudadanía no responde con la misma ansiedad para proteger a ese policía y a esa familia. Esa es una deuda del progresismo, ¿no? Quienes nos sentimos progresistas le hemos dejado el discurso de la seguridad a las derechas. Y bueno, las consecuencias son estas. Creo que tenemos que hacernos cargo de nuestras falencias. La seguridad es un derecho humano y en algunos casos la violencia es necesaria por parte del Estado, que tiene el monopolio del ejercicio de esa violencia. No es que no la puede usar nunca. A veces puede usarla y se necesita que la use, pero tiene que usarla solamente cuando la ley se lo permite, con la intensidad que se lo permite y en las condiciones que se lo permita.
Ahora, viste, no sé si ustedes pudieron ver, supongo que sí, circularon muchas encuestas y claramente, digamos, había un notorio apoyo al accionar de Chocobar, aún después de que se explicó en los medios que su accionar no había sido, como él contó, en una confrontación, sino que directamente había apuntado.
Yo primero preguntaría, creo que las encuestas tienen que venir con quien las contrata, ¿no? Para tener claridad de que el mensaje que las encuestas arrojan no tiene nada que ver con el que las paga. Estamos acostumbrados a que las encuestas tampoco dicen la verdad, ¿no? Entonces, yo me preguntaría si eso dicen las personas que viven, inclusive en los barrios más humildes que yo recorro a diario en nuestra ciudad y en el conurbano, y la verdad es que la violencia se hizo presente en esas zonas de una manera verdaderamente terrible. Es la ley. Los conflictos se resuelven de manera violenta y la gente tiene miedo, no quieren violencia, y además saben que cuando cualquiera puede matar a cualquiera, los que pierden son los más débiles, no los que producen los conflictos más graves. Yo tengo serias dudas que la mayoría de nuestra ciudadanía quiera que la pena de muerte la pueda aplicar cualquier persona solamente porque cree que alguien se la merece, ¿no? Y por otra parte, aunque así fuese también, la opinión pública o publicada cambia, muta, según el escenario que haya. Hoy es Chocobar, que pareciera ser una víctima, supongamos que lo fuese, creo que no lo es, pero supongamos que así lo fuese. Y si mañana hay un policía o dos que matan a 5 personas por error en la calle, la opinión pública va a virar rápidamente. Por eso es que la política no puede reaccionar frente a flagelos como estos, tiene que accionar. La reacción viene después de la acción, es consecuencia de algo. Y en seguridad, cuando reaccionamos, significa que llegó tarde, que llegamos tarde, que fracasamos. Por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a reprimir el delito, claro que sí, pero fundamentalmente en cómo lo vamos a prevenir. Y eso es mucho más que tener un policía cerca.
Leandro, vos sos especialista en temas penitenciarios, ¿no? Y obviamente la situación de las cárceles en la Argentina es determinante también en la cuestión de la seguridad, porque vos mencionabas las cárceles no son justamente lo que plantea la Constitución para resocializar al que está ingresado. Encima tenés una gran cantidad de presos que ni siquiera tienen una condena en firme, están con el proceso simplemente. Las cárceles están llenas de pobres, no hay personas ricas en las cárceles porque tienen buenos abogados.
Ahora hay algunos.
No, ahora alguno que otro. Paz, ahora sí, ahora, como
ahora
22,
sí. Bueno, sí. Pero si pero lo pones pocos, en el número total,
son muy pocos.
Son muy pocos.
El porcentaje sigue siendo muy poco, sí, claro.
¿Qué hay que hacer con las cárceles? ¿Cómo tendría que ser? Hoy Gil La Vedra decía que cada preso en la Argentina le cuesta al Estado 100.000 pesos por mes. No sé si ese es el número.
Es un poco más. Eso es en el sistema federal. En total es prácticamente un 50% más a nivel nacional.
150.000 pesos por mes cada preso.
Pero haciendo un ponderado del presupuesto bruto dividido por la cantidad de presos, ¿no?
Es un despropósito, porque las cárceles bueno, tendrían que ser la de Finlandia si fuese así, no, digamos, ¿no?
Era para alquilar en Puerto Madero comer todos los días con delivery.
La de Finlandia tiene un costo mucho más alto todavía. Así tienen resultados mejores también. Claro. Habría que ver si el tema es presupuestario o cómo usamos el presupuesto, ¿no? Porque
bueno, el tema es que se queda en el camino, ¿no? Porque el sistema carcelario no está para justificar esa plata.
Y lo mismo que con la policía, ¿cómo formamos al personal penitenciario? Todavía la fuerza es lo que se impone también en las prisiones y el tratamiento es lo que no abunda, ¿no? Hay cárceles sin escuelas adentro, ¿verdad? Hay cárceles sin posibilidades de obtener trabajo y de capacitación para el empleo. Yo no creo que las cárceles estén fracasando, creo que están en su mejor momento. El objetivo es hacer daño y repetir las conductas que sancionan y lo hacen con eficacia, creo que...
¿Pero por qué?
¿Por qué?
¿A quién le conviene? Claro.
Bueno, a los que viven del delito les conviene. Y lamentablemente en nuestra sociedad, muchos de los que han conducido los destinos, y no me refiero solo a los políticos partidarios, ¿no? Pero muchos de los que han conducido los destinos de este país durante las últimas décadas viven del delito. Entonces, el delito no es solamente que alguien mate, ese es el resultado final, pero antes hay alguien que vende drogas, antes hay alguien que vende alcohol a menores a cualquier hora, antes hay alguien que vende Poxipol a un pibe de 8 años o vino a un pibe de 6 años, antes vemos lo que pasa por las calles y no hacemos nada, antes hay impunidad, antes hay leyes de blanqueo, antes hay una justicia que mira para otro lado o que duerme un expediente durante los años suficientes para que la acción prescriba, antes hay convenios internacionales que no cumplimos. Entonces, preguntarse qué pasa con las cárceles, creo que es exactamente lo mismo a preguntarnos qué pasa con nuestra sociedad y por qué no cumplimos las normas, no solamente en la cárcel, también en la cárcel. Y además, me parece que el primer paso es cumplir la ley, no solamente en la cárcel, pero también en la cárcel.
Lean, perdóname, respecto a esto que estabas diciendo, y ahora te quiere preguntar, Cande, hace poco leí, creo que ayer o anteayer, ya me olvidé, un tuit, no sé si lo leíste, Gabriela Cerruti.
No.
polémico, porque ella decía, a partir de las fotos que se que dio a conocer, creo que la revista Noticias o Perfil de Romers era en Marruecos, pagó, no sé, 6 millones, festejo, 10 millones de dólares, no sé cuánto, para invitar amigos y hacer una fiesta. Decía, después, no, pobres pibes que no tienen ni para... Era una idea así, si alguien lo encuentra y me da una mano, les agradecería, pues no quiero tergiversar las palabras de Cerruti, pero decía, estos pobres pibes que no tienen ni para comer, les refriegan en la cara, estos ricos... Que están festejando de millones y millones de dólares y después no quieren que salga a chorear. Y la verdad es que me dio
una barbaridad.
No quiero tergiversar porque a mí me pareció una barbaridad, no quise polemizar en las redes, en algún momento me gustaría charlar con ella al aire de poder hacerlo, pero no, porque ¿esto qué quiere decir? Que la gente que tiene necesidades básicas, insatisfechas, ve a Romer festejando y dice, entonces voy a chorear porque este tiene y yo no.
Pero es que es una barbaridad.
Fíjate, buscás, Gaby, porque no quiero tergiversar una sola palabra.
Es tan estigmatizante eso como el pensamiento contrario, ¿no? La mayoría de los pobres no delinquen. Ni aún en el peor de los contextos. Yo conozco familias que hacen...
A ver, espera, ¿me dejas leerlo? Sí, porque quiero que lo leas, que lo escuches exacto como ella lo escribió.
Bueno, cito una nota de Infobae, que la nota dice el excéntrico cumpleaños del empresario Alejandro Romers. Por estas cosas el mundo es una porquería y tenemos que cambiarlo. Hashtag gente de mierda. El excéntrico cumpleaños del empresario Alejandro Romers, 600 invitados, todo pago en Marruecos, travesías y Ricky Martin. Después te preguntas por qué un pibe sale a afanar un par de zapatillas, porque le restriegan en la cara que mientras él no tiene para comer, un empresario se gasta 6 millones de dólares en una fiesta de cumpleaños.
Me parece una barbaridad, lo decía con toda claridad. En primer lugar, si el dinero se lo ganó de manera lícita, tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero. A mí la riqueza puede parecerme obscena, pero no es ilegal y mucho menos es causa de un delito contra el que la tiene y la muestra de manera obscena. Por un lado. Por otro lado, la pobreza no es causa del delito per se, ¿no? Tienen que darse otros factores, porque si no, con ese mismo criterio también podrían salir a cazar pobres o muy pobres y según cuán pobre sea, presumir qué delito va a cometer. Y no es por suerte que no pase así. Hay mucha dignidad y hay mucho esfuerzo de madres, padres, maestros, médicos, para que esos pibes no caigan en el delito. Claro, a veces el Estado hace todo mal y de cualquier forma caen, pero también caen ricos en el delito y que muestran sus riquezas de manera obscena, o gobernantes, o jueces, o empresarios vinculados a la política.
Y es que... porque ven las fotos de Romers en Marruecos.
No, pero más grave, hay ricos que delinquen.
Sí, por eso digo, entonces, y que ven la foto y dicen, este tiene más, entonces voy a ir a
chorear. El delito es una decisión individual, en definitiva. Uno no puede achacarles las penurias que haya sufrido en su vida al comportamiento delictivo de una persona.
No lo asocias a la necesidad.
No, en algunos casos sí, pero la necesidad no lo explica per se, porque si no todos los que tuviesen la misma necesidad harían eso mismo y no nos pasa eso. Y si así pasase, bueno, la situación en nuestra sociedad sería claramente otra y sería mucho peor, ¿no? Hay muchos pobres y no todos los pobres delinquen y tampoco todos los que delinquen son pobres. Así como hay muchos ricos y por supuesto que no todos los ricos delinquen, así como tampoco no todos los que delinquen sean ricos, ¿no? Entonces creo que esto cae siempre igual. Me parece que las generalizaciones son burdas, que lo que busca es estigmatizar al rico, al pobre, al negro, al blanco, al judío, al católico. Hay que salir de esos paradigmas. Por eso hablo de los acuerdos. Hay que burlar, los compartimentos estancos, abrirlos, ponerlos sobre una mesa y debatir ideas, no consignas. Me parece que estamos todos grandes, ¿no? Como para que nos sigan engañando. Grandes como sociedad, como para que alguien nos diga que un rico no puede ir a gastar su plata como quiera, o como para que alguien justifique que eso es causa para que un pibe robe. Eso no es causa para que un pibe robe. Yo voy mucho a la 1114, a la 31, al barrio Inta, al Mujica. Hay mucha dignidad en esos lugares también, ¿no? Y por supuesto que hay mucho miedo, claro que hay mucho miedo. Pero también hay mucho miedo en Santa Fe y Callao, y no hay pobreza. Por lo menos no hay tanta pobreza, ¿no? Entonces habría que ver bien por qué pasa lo que nos pasa. Y creo que cada situación de inseguridad tiene causas colectivas y causas individuales. Y por eso tiene que haber una respuesta basada en leyes preexistentes, pero también con un análisis individual de ese caso. que lo tiene que hacer un juez, no un político.
Leandro, recién hablábamos de las coyunturas y decías, ¿no?, que la política no puede reaccionar a casos particulares, en el caso de Chocobar, pero ¿crees que en los últimos años se perdió un poco la confianza o la credibilidad a la institución policial, así hablando de manera general?
Bueno, pasamos una dictadura, ¿no? Me parece que eso es lo suficientemente contundente como para perderle confianza a quienes violaron institucionalmente derechos de manera sistemática. Ahora, la pregunta es al revés, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? De ahí partimos de unas fuerzas armadas y de seguridad que se montaron sobre las armas que le dimos como sociedad para que nos cuiden, tomaron el gobierno por asalto y produjeron uno de los daños más graves de toda nuestra historia, no solo por el plan sistemático para desaparecer, matar, torturar y violar a 30.000 personas, sino también por las consecuencias a lo largo de la historia, y esta es una, la desconfianza que hay frente al uniforme. Creo que tenemos que partir de ahí, pero construir también una seguridad democrática. Los policías que hoy portan uniforme, la mayoría ingresó a la fuerza después de eso. Eso implica que son democráticos, no necesariamente, pero tampoco necesariamente implica que son cómplices de ese pasado. Las normas que los rigen son otras. En la ciudad de Buenos Aires hay una policía metropolitana primero, de la ciudad después, fruto de un acuerdo transversal entre el PRO, Evolución, el justicialismo. Hay un marco legal que considero muy bueno. En la nación ha habido acuerdos, inclusive cuando el kirchnerismo fue oficialismo, pero los hubo ahora también, algunos que no coincido, por cierto, y otros con los que sí coincido, pero no importa qué opine yo, ¿no? Importa que sean fruto de esos acuerdos y que nadie crea que tiene razón solamente porque lo dice uno. El otro también puede tener razón. Me parece que tanto en la derecha, en la izquierda, en el centro, hay personas muy valiosas, muy honestas, y sobre todo tenemos que construir una gobernanza de la seguridad democrática en donde la política se haga cargo, no deleguen las policías la política de seguridad, y eso implica también confiar, darles y respaldar y tratar como se merecen los trabajadores de la seguridad, siempre y cuando no violen la ley. Y cuando la violan, la desconfianza no es para la institución, tiene que ser para la persona que es acusada de eso. Me parece que tenemos que reconstruir esos lazos democráticos entre todos en nuestra sociedad.
Leandro, antes del caso Chocobar, un par de meses antes, tuvimos la muerte de Rafael Nahuel, el mapuche que murió por un tiro de fuerzas policiales, creo fue de gendarmería, un tiro por la espalda, prefectura. Un tiro por la espalda, la ministra salió en ese momento a defender el accionar de la fuerza de seguridad. Después tuvimos todas las marchas y protestas, más allá de que convirtieron el Congreso en un caos, hubo detenciones al voleo que después la gente salió sin una causa judicial o con un sobreseimiento, en muchos casos después de pasar días en cana, días en prisión. ¿Tenemos un cambio de lógica policial? Digo, cuando baja este discurso del gobierno o esta forma de accionar, ¿cómo te parás vos de frente de sociedad?
Va a llevar tiempo que el cambio tenga los frutos que la sociedad precisa. Lo que no se puede es no empezar ese cambio, ¿no? Yo comparto.
Pero este gobierno empezó el cambio, digamos, no, este respaldando gobierno no empezó,
en el 83 empezó el cambio. Yo creo que todos los gobiernos hacen algún aporte y también.
¿Pero vos recordás un gobierno que se ha respaldado de esta manera a la fuerza?
Bueno, sí, el caso de la bonaerense es patéticamente claro, ¿no?
Dualde había dicho de la mejor policía del mundo.
Pero hablo, digamos, a nivel nacional, pero sí.
Sí, Berni también.
Menem en su momento recibiéndolo a Patti como un héroe nacional, ¿no?
También. Exacto, no, hay múltiples casos de estos, Romy, y también hay casos criticando esto en esos mismos partidos, en esos mismos momentos. Por eso no creo que uno podría sacar su esencia partidaria y criticar más a uno que a otros, pero creo que hay argumentos a favor y en contra en todos los casos, y también avances y retrocesos. Me parece que de cualquier forma hoy estamos mejor que antes, que de cualquier forma todos los gobiernos han producido algún avance en este sentido, algunos más y otros menos, pero que todos han producido algún avance y que de todos tenemos algo que aprender para profundizar en cuanto a lo que hicieron bien y aprender para cambiar en cuanto a lo que hicieron mal. Me parece que lo peor que podemos hacer es consolidar las diferencias. Creo que lo que tenemos que hacer es profundizar las coincidencias.
Leandro Alperín, aprendimos mucho nosotros hoy acá. Esperamos que ustedes del otro lado también lo hayan hecho. ¿Cuándo en principio asumirías la banca?
Cuando digan si eso pasa. La verdad es que no tengo idea, ¿no? Es algo que tiene que...
Por ahora está en el proceso.
Que se defina quién es, cuándo va, que lo diga la justicia. No es un tema entre nosotros.
¿Pero por qué? Porque ahora, digamos, porque están en la etapa de duelo, obviamente.
Mucho dolor,
una semana, ¿no?
No hay nada para hablar.
¿Una semana?
Poquito más.
Ayer, febrero, sí.
8 días.
Una semana, bueno, probablemente asuma la banca entonces de Débora Pérez Volpin. Gracias por esta clase, por este debate y por nada, permitirnos pensar a cada uno de nosotros desde un lugar diferente. Es un placer siempre para mí, en lo personal calculo que para mis compañeros también pueden disentir, vale todo, vale disentir en
hoy
esta
estamos
mesa,
de acuerdo en el anti San Valentín y en que el invitado valía la pena.
Y que el invitado valía la pena, porque a veces, viste, dicen, ¿a quién invitamos? Nos despedimos, gracias, Leandro.
Muchas gracias a ustedes por el respeto.